Visual.
Conoce los doctorados, especialidades médicas de salud y magíster de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Visita posgrados.ucsc.cl y encuentra los beneficios a los que puedes acceder. Aún puedes postular. Atrévete y cambia el futuro hoy.
Universidad acreditada de nivel avanzado en las áreas de gestión institucional, docencia de pregrado, investigación y vinculación con el medio hasta el 3 de marzo del año 2026.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
57 personas se fueron detenidas, esto en el marco de la tradicional romería por las víctimas de la dictadura. 11 de ellos son menores de edad. Una persona murió en un incendio que afectó a 5 viviendas en la comuna de La Pintana. 2 de ellas resultaron completamente consumidas por las llamas. La encuesta Criteria ubicó a la candidata del Pacto Unidad por Chile, Janet Jara, en el primer lugar de la carrera presidencial con un 29% de las preferencias, superando al líder republicano José Antonio Kast, que descendió un punto. Evelyn Matthei, en tanto, tuvo un aumento de 3 puntos. La carta oficialista La Moneda, Janet Jara, asistió al Hotel Fundador, donde protagonizó una sesión fotográfica con los postulantes al Congreso de la Alianza de Gobierno y también de la Democracia Cristiana. El Partido Republicano volvió a negar nexos con la red de bots acusada de hostigar a figuras políticas. En Chile Vamos, en tanto, descartaron iniciar acciones legales, pese a que reconocieron que su candidata Evelyn Matthei fue blanco de estos ataques. A puertas de las fiestas patrias, el Ministerio de Transportes lanzó una campaña preventiva con un llamado a la responsabilidad individual. En noviembre se realizará la audiencia de sobreseimiento por malversación contra el presidente Gabriel Boric en el caso por la fallida compra de la casa de Salvador Allende. A inicios de octubre se llevará adelante la revisión de la petición de desafuero impulsada por la Fiscalía Regional de Antofagasta contra el gobernador metropolitano Claudio Orrego. Desde el sector querellante hay expectativas positivas sobre la posibilidad de que se apruebe la medida, mientras que en el bloque oficialista del Consejo Regional se mantiene el respaldo al gobernador. A 3 semanas ante el inicio de la discusión del presupuesto 2026, autoridades regionales criticaron la eventual baja en los recursos destinados a los gobiernos regionales. La Superintendencia de Educación alertó que el 70% de las denuncias escolares registradas entre el año 2014 y 2024 corresponden a problemas de convivencia escolar. La oposición responsabilizó al gobierno. Y en materia internacional, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó estar dispuesto a aumentar la presión sobre Rusia para forzar a Moscú a sentarse a negociar la paz en Ucrania. Y el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abbas, aseguró que su país aceptará ceder el control de su programa nuclear a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Claro, 12 meses liderando la portabilidad. Descubre la Universidad Mayor en umayor.cl.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En BioBio, la radio, Radiograma.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con BioBio, la radio, para revisar las noticias de Radiograma en su edición vespertina de este día domingo 7 de septiembre. No te olvides que están los WhatsApp de Radio BioBio todos disponibles para que nos puedas escribir si es que está ocurriendo algo ahí en tu zona, en tu barrio, en tu región. Nos puedes escribir a los WhatsApp que cada Radio BioBio tiene disponibles. También está disponible en nuestra página web en www.biobiochile.cl. con todas las noticias que vamos a estar revisando durante esta jornada y también las que marcan pauta durante la semana. Vamos de inmediato a la revisión de las noticias. Claro, y esto ya te lo habíamos contado, habíamos tenido contacto con nuestros colegas de Radio BioBio de Puerto Montt. Un avión comercial habría evitado una colisión con una avioneta privada. Esto ocurrió en el aeropuerto de Chiloé, momentos antes de aterrizar, por lo cual debió desviarse hasta Puerto Montt. Las autoridades anunciaron una investigación por esto que ocurrió. Hans Barrows nos va a entregar más detalles desde Radio BioBio ahí en la zona.
Un grave incidente aéreo se registró la tarde de este domingo en el aeropuerto de Mocopulli, en Chiloé, cuando un vuelo comercial proveniente de Santiago de la compañía Sky Airlines estuvo a punto de colisionar con una avioneta en momentos en que se preparaba para aterrizar. La pasajera Verónica Reyes relató a la radio el momento de tensión vivido en la cabina.
El capitán nuevamente habla por altavoz y nos dice que nos tiene que dar una explicación y de que se cruzó un 8 avioneta y que estuvimos a punto de colisionar, lo dijo textual. Evité una colisión.
¿Qué les parece esta situación a ustedes?
Gravísima. O sea, yo lo que he comentado a mi familia todo es que si el piloto no hace esa maniobra, hubiésemos muerto todos.
De acuerdo con la información de la Dirección General de Aeronáutica Civil, DGAC, la tripulación debió frustrar la maniobra debido a que una aeronave privada de un club aéreo de la zona se acercó más de lo recomendado a la trayectoria del vuelo. Producto de la emergencia, el avión fue desviado al aeropuerto El Tepual de Puerto Montt, donde aterrizó sin mayores complicaciones, tal como lo confirmó el delegado de Chiloé, Marcelo Malagueño. La DGAC reiteró que recopilará todos los antecedentes y registros de vuelo para esclarecer las circunstancias del incidente y determinar posibles responsabilidades. Cabe destacar que, apenas 2 días antes, el aeropuerto de Mocopulli había realizado un simulacro de emergencia y, generalmente, este tipo de vuelos traslada a unas 100 personas a bordo, lo que dimensiona la gravedad de lo ocurrido. Cabe destacar que más tarde los pasajeros pudieron llegar a su destino, Chiloé. Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radio Brahma.
Seguimos revisando también otras noticias. Te contamos que una persona murió producto de un incendio que afectó esta tarde a 5 viviendas en la comuna de La Pintana. 2 de ellas quedaron completamente consumidas por el fuego. Mientras tanto, un funcionario de la Policía de Investigaciones se encuentra en estado grave tras repeler a disparos un intento de robo a su vehículo en la comuna de La Florida. Y en otras noticias, también te estuvimos contando esto más temprano, al mediodía, a 57 ascendieron los detenidos durante la totalidad del trayecto de la romería al cementerio general que se desarrolló durante esta mañana en la región metropolitana. Vamos de inmediato al contacto con una de nuestras unidades móviles, justamente ahí en Santiago. Jorge Villegas, buenas tardes.
Buenas tardes, claro, se trató de un incendio que comenzó a eso de las 15 horas en una vivienda ubicada entre calles Antonio Machado y Las Águilas, el cual se propagó y terminó afectando a 5 inmuebles del lugar, de los cuales 2 resultaron completamente destruidos y consumidos por las llamas, dejando lamentablemente entonces a una persona fallecida. El siniestro movilizó a 11 carros de bomberos con cerca de 60 voluntarios en el lugar, quienes al cabo de unas horas, a eso de las 5 de la tarde, lograron finalmente controlar por completo el incendio. Estos antecedentes fueron confirmados por el inspector de Relaciones Públicas del Cuerpo de Bomberos de La Granja, San Ramón y La Pintana.
A la hora se reporta un fallecido producto de este incendio, las cuales las causas y la investigación está siendo investigada por parte de los peritos del Cuerpo de Bomberos y la cual va a ser remitida a la Fiscalía para su próxima investigación.
Claro, escuchábamos entonces a Axel Valderas, el inspector del Cuerpo de Bomberos de La Granja, y claro, Bomberos nos confirmó también que en el lugar se registró también la existencia de una persona lesionada con quemaduras, la cual fue trasladada hasta el Hospital Padre Hurtado de la comuna de San Ramón. Y las causas de este fatal incendio registrado en la comuna de La Pintana están siendo investigadas por equipos especializados de bomberos, quienes una vez finalizados los labores remitirán la información al Ministerio Público. Cambiamos de tema y nos trasladamos finalmente hasta la comuna de La Florida, porque fue en horas de esta madrugada cuando un funcionario de la Policía de Investigaciones, precisamente perteneciente a la Brigada Antinarcóticos, mientras se dirigía en su vehículo hacia su domicilio, fue interceptado por 5 personas armadas, los cuales al bajar del auto en el que se trasladaban intimidaron al detective para robar su vehículo. En ese contexto y tras un plebre forcejeo, el funcionario hace uso de su arma de servicio logrando repeler el robo, pero siendo sin embargo alcanzado de todas maneras por un disparo en su abdomen de parte de los delincuentes. Aún así, a pesar de su lesión, se trasladó por sus propios medios hasta el Hospital de La Florida, donde fue intervenido quirúrgicamente bajo pronóstico reservado. Sobre este hecho se refirió el jefe nacional contra robo y focos criminales de la PDI, Marco Ramírez.
Se ubicó un vehículo que también sufrió durante la noche un evento de robo con violencia, modalidad encerrona, pero los sujetos se movilizan en un segundo vehículo, que es de color negro, que está siendo intensamente buscado por la PDI.
Finalmente, la Fiscalía Metropolitana Oriente dispuso el trabajo de la Brigada Investigativa de Robo Sur de la Policía de Investigaciones para dar con los asaltantes, quienes huyeron a bordo, como lo escuchamos, de un segundo vehículo en dirección desconocida. Y cerramos también con este bloque policial, dando cuenta del balance entregado por Carabineros relacionado a la romería en dirección al Cementerio General de Recoleta, conmemorativa a las víctimas de la dictadura, donde se registraron finalmente 57 personas detenidas en todo el trayecto, de los cuales cabe destacar que 11 son menores de edad. De acuerdo a lo que informó Carabineros, los delitos que figuran entre los detenidos corresponden a la confección de artefactos incendiarios, el lanzamiento de estos, desórdenes, lanzamientos, también fuegos artificiales, daños, porte de arma blanca y otros por órdenes de detención pendiente. Y por último, una información en completo desarrollo que se nos acaba de confirmar a la radio. Se trata del extravío de personas en el Cerro Manquehue de la comuna de Las Condes. Presuntamente serían dos personas quienes se encuentran a esta hora siendo buscadas por bomberos en el lugar. Se encontrarían en el momento 12 carros de emergencias en la entrada del Cerro Manquehue, entonces en la búsqueda de estas personas que se habrían perdido durante esta tarde en el Cerro Manquehue. Es una información que ampliaremos una vez tengamos mayores antecedentes respecto a esta búsqueda que se estaría realizando entonces en el Cerro Manquehue. Bio Bio, la radio.
Y en Concepción también se realizó una romería hacia el Cementerio General en conmemoración de el golpe de Estado. Las autoridades y agrupaciones de derechos humanos, mejor dicho, y expresos políticos rechazaron el negacionismo e hicieron una vez más un llamado a la verdad. Verónica Valenzuela nos informa desde Radio Bio Bio de Concepción.
Hasta el Cementerio General de Concepción llegaron alrededor de 40 personas por la conmemoración de los 52 años del golpe de Estado. El punto de encuentro fue en Avenida 21 de Mayo, desde donde los asistentes caminaron con cánticos y pancartas, recordando a los detenidos desaparecidos y a los fallecidos en dictadura. A 52 años del golpe, los avances en materia de reparación y justicia no han sido suficientes, dijo Yolanda Concha, presidenta de la Corporación Regional por la Memoria y los Derechos Humanos.
No se ha avanzado lo que debiera haber sido, lo que debiera ser. Hoy día, sobre todo este gobierno que está impulsando nuevamente que se vea y se dé a conocer qué fueron de los detenidos desaparecidos, dónde están. Pero de aquí hay un gran sector que no habla, que no dice la verdad y siguen negando lo que ocurrió en este país. Entonces yo creo que hoy día nosotros seguimos día a día con la esperanza de que algún día nos digan la verdad.
Las agrupaciones por los derechos humanos rechazaron el negacionismo existente actualmente por sobre todo, dijeron, en algunos sectores políticos. Además, hicieron un llamado a las autoridades regionales del Biobío a considerar la iniciativa ya planteada de crear un museo de la memoria.
Nosotros creemos que la reparación pasa también por la memoria. Hoy día, a 52 años, sobre todo, nosotros queremos tener un museo de la memoria donde se cuente y se demuestre todo lo que sucedió durante el periodo de la dictadura cívico-militar. Pero lamentablemente, en términos políticos, hoy día el gobernador no nos ha recibido y ha dicho de que no se va a construir el Museo de la Memoria.
La actividad tuvo resguardo policial, sin embargo, se realizó de manera pacífica. Estuvo marcada por un acto cívico realizado en el memorial de las personas detenidas, desaparecidas y abatidos políticos del Cementerio General de Concepción, donde familiares entregaron ofrendas florales y cantaron para recordar a las víctimas de la dictadura.
Tu futuro se construye hoy con los depósitos a plazo de UnionCorp. Contamos con opciones de inversión a plazo fijo o renovable. Simula en línea a través de nuestro sitio web unioncorp.cl y contrata tu inversión desde los 50 mil pesos en nuestras oficinas a lo largo del país. UnionCorp, más de 60 años junto a ti.
¿Y si vamos a dar un paseo al nuevo Parque Gabriel? ¿Vamos? ¿Y si nos vamos a la playa por el finde? Vamos. ¿Y si nos vamos a acampar en una montaña? Vamos. Ya llegó el Jayco 5 de Omo de Jayco. Un auto para decir vamos a cada aventura junto a tu mascota. Porque es pet friendly, para que disfrutes cada momento outdoor. Conoce más en omodajayco.cl. Vamos. Omo de Jayco. Never ending ways.
En Claro, tenemos la red de internet fibra más moderna. Contrata internet fibra 600 por 15,990 pesos por 12 meses y conecta tu hogar con lo que más te gusta. Precio normal 21,990 pesos. Hoy conectamos tu hogar con una nueva fibra. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 30 de septiembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21,046 en www.clarochile.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Seguimos revisando más noticias. Hay un accidente a esta hora en el sector de Valle de los Volcanes, en Puerto Montt. Todo esto está haciendo que haya vehículos de emergencia que se estén desplazando, así como también que haya vehículos que estén ya bastante lento andando por la misma situación. ¿Quién nos va a contar más? Es Robinson Cárdenas. Adelante, Robinson.
Una persona a la espera de ser evaluada por un equipo del SAMU y otras cuatro involucradas en una colisión entre dos autos es lo que deja hasta este minuto esta emergencia, que ha movilizado a personal de bomberos del Servicio de Atención Médica de Urgencias y también de carabineros hasta la esquina de Volcán Corcovado con Marcelo Furcada. Esto en el sector Valle Volcanes, lugar donde se ha reportado una colisión frontal entre dos vehículos. Son dos city cars los que impactaron en este punto de Puerto Montt. Cuatro personas se reportan involucradas en este hecho. Solamente uno ha debido ser evaluado por equipos de emergencia en el sector Valle Volcanes en Puerto Montt. Bio Bio, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Horas con 16 minutos. Seguimos revisando más informaciones. Te contamos que el Partido Republicano reiteró que no tiene vínculos con la red de bots acusada de hostigar a figuras políticas. En Chile Vamos, en tanto, descartaron acciones legales, aunque reconocieron que su abanderada Evelyn Matthei fue víctima de dichos ataques. En paralelo, el exministro de Salud, Jaime Mañalich, advirtió que un eventual gobierno de José Antonio Kast generaría una fuerte polarización por su limitada capacidad de diálogo. Javier Pardo nos entrega más detalles.
El reportaje emitido a comienzos de semana por Chilevisión, que reveló la existencia de una red de bots en redes sociales para hostigar a figuras políticas, continúa generando reacciones en la oposición. El coordinador de comunicaciones del Partido Republicano, Cristian Valenzuela, señaló en el programa Estado Nacional que su colectividad se desmarca completamente de esa responsabilidad, recalcando que ni el partido ni su candidato, José Antonio Kast, tienen vínculo alguno con dicha red, calificando el reportaje como tendencioso. Desde Chile Vamos recordaron que meses atrás denunciaron a quienes difundieron en redes sociales que la candidata de la coalición de centro-derecha, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei, sufría de Alzheimer. Aún así, el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, llamó a dejar atrás la polémica y concentrarse en la campaña, descartando acciones legales o responsabilizar a adversarios políticos.
A pesar de que queda absolutamente acreditado que Evelyn Matthei ha sido víctima de la persecución y la difamación de noticias falsas en su contra, no vamos a presentar acciones. Y la razón es muy sencilla. Creemos que en esta etapa electoral no es una buena idea centrarnos en temas judiciales.
Por otra parte, el exministro de Salud, Jaime Mañalich, declaró a La Tercera que en el actual contexto político ve difícil que Kast pueda gobernar, argumentando que representa una polarización excesiva y carece de capacidad de diálogo. En contraste, sostuvo que Evelyn Matthei encarna el legado del expresidente Sebastián Piñera. Ante esos dichos, el diputado republicano Agustín Romero afirmó que la polarización proviene del actual gobierno y aseguró que en un eventual mandato de Kast podrían sumarse el resto de las fuerzas opositoras.
La polarización no la genera José Antonio Kast, la genera el gobierno de izquierda. Si el pueblo elige a José Antonio Kast, por supuesto que la invitación será gobernar junto a todos aquellos que estén comprometidos con recuperar Chile, y eso incluye a sectores de la centroderecha.
A su vez, el jefe de bancada de la UDI, Henry Leal, sostuvo que quienes han abandonado la candidatura de Evelyn Matthei han traicionado el legado del exmandatario Sebastián Piñera.
Están traicionando lo que representó un gobierno donde fueron parte activa, tuvieron la oportunidad y hoy día se dan vuelta la chaqueta. Estamos convencidos que nuestra candidatura está repuntando con fuerza y seremos nosotros quienes pasemos a segunda vuelta.
La más reciente encuesta Criteria evidenció movimientos en el panorama presidencial. La abanderada oficialista Jeanette Jara lidera las preferencias con un 29%, 2 puntos más que en la medición anterior, relegando a José Antonio Kast al segundo puesto con un 27% tras caer un punto. En tercer lugar se ubica Evelyn Matthei, quien subió 3 puntos y alcanzó un 17%.
Y este domingo, la candidata presidencial del Pacto Unidad por Chile protagonizó una sesión fotográfica con los candidatos al Congreso de las dos listas que levantó el oficialismo. En la instancia, la abanderada comentó que la elaboración de su programa de gobierno está en curso y que ciertas propuestas deben tener soluciones urgentes. ¿Qué nos va a entregar más detalles es Benjamín Zamorano?
En medio de su gira regional, la abanderada presidencial del Pacto Unidad por Chile, Janet Jara, aprovechó este domingo para hacer una pausa y tomarse fotos con los candidatos del oficialismo que buscan un cupo en el Congreso. Postulantes de los 9 partidos que conforman la alianza de gobierno aprovecharon de tomarse fotografías para sus campañas con la ex ministra del Trabajo en el Hotel Fundador, en el centro de Santiago. En paralelo, el equipo del aspirante a la moneda también se encuentra trabajando contra el tiempo para terminar con la integración de las 26 comisiones temáticas que definirán su programa de gobierno, el que debe quedar zanjado a más tardar el 17 de septiembre. Al respecto, la propia candidata Janet Jara afirmó que ciertos temas de su programa deben tener soluciones urgentes.
Y creo que el costo de la vida es un tema principal en Chile junto con el tema de la seguridad pública.
Dentro de las propuestas esbozadas por la candidata están el subir el sueldo mínimo a 750 mil pesos, la creación de una Agencia Nacional del Empleo y una oficina presidencial de proyectos estratégicos y articulación de la inversión pública y privada. Al respecto, el vocero de la campaña y diputado de la Democracia Cristiana, Erika Edo, explicó que hay ciertos ejes que buscarán implementar en el programa, respondiendo a las principales demandas ciudadanas.
Que se basa hoy en lo que hemos recogido de las giras regionales que ha encabezado Janet Jara. Los temas de seguridad, de combate al crimen organizado, de enfrentar la corrupción.
En la misma línea, el diputado del Partido Socialista, Daniel Manucheri, explicó que el poder entregar un programa al pueblo de Chile es parte de las prioridades del comando de Janet Jara.
Y así lo ha hecho en un diálogo con distintas fuerzas políticas para construir un programa que se haga cargo de cambios importantes para el país y cambios positivos.
Uno de los grandes ausentes en la sesión fotográfica que se realizó este domingo fue el ex alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien se encuentra con arresto domiciliario total mientras compite por un cupo en el Parlamento por el Distrito 9. Al respecto, fuentes del comando comentaron que por ahora no está contemplado que Daniel Jadue se tome una foto de campaña con Janet Jara.
La Fiscalía Regional de Antofagasta solicitó el desafuero del gobernador metropolitano Claudio Orrego, esto en el marco de una investigación por presuntos delitos relacionados con la administración de fondos públicos. En la audiencia del 6 de octubre se escuchará a los intervinientes para luego emitir una resolución. E independiente de la decisión que se tome, las partes de igual manera podrán recurrir a la Corte Suprema. Macarena Poblete tiene más antecedentes.
La Fiscalía Regional de Antofagasta busca levantar el fuero del gobernador metropolitano Claudio Orrego para formalizarlo por los delitos de fraude al fisco, usurpación de funciones y malversación de fondos públicos. Esto en el marco de una investigación por transferencias de la gobernación de más de 1.600 millones de pesos a la Fundación Procultura. El 6 de octubre, el persecutor Juan Castro Becchios y el fiscal Eduardo Ríos intentarán que se le retire el fuero al gobernador. El consejero regional de la UDI, Álvaro Belolio, afirmó que desde la gobernación metropolitana solo han evadido los cuestionamientos a su gestión.
A mí me sorprende y me cuesta entender cómo hay gente a esta altura, incluso consejeros, que sigan defendiendo a Alberto Larraín y que sigan defendiendo con tanta fuerza al gobernador.
En tanto, la consejera regional del PPD, Cristina Soto, aseguró que no se deben crear juicios antes de tiempo y que el gobernador ha contestado cuando se ha requerido.
Tengo entendido que el gobernador ya en el año 2024 colaboró plenamente con la investigación, y lo digo también desde mi experiencia porque fui core en el periodo pasado y tengo la confianza de que todo se hizo en regla.
El abogado Octavio Pino aclaró que el desafuero se requiere para formalizar a una autoridad, en este caso a Claudio Orrego, y considera que es altamente posible que se acceda a esta medida.
En cuanto a la jurisprudencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, existen varios precedentes recientes en los cuales se ha accedido a solicitudes de desafuero. Es muy probable que se acceda en este caso.
El abogado explicó que en la audiencia se escuchará a los intervinientes, en este caso el Ministerio Público, el querellante, el abogado Pablo Tolosa y la defensa, para luego emitir una resolución que puede ser o no el mismo día. Independiente de la decisión que se tome, las partes pueden recurrir a la Corte Suprema. Si se aprueba el desafuero, el Ministerio Público solicitará al Tribunal de Garantía que cite a los imputados para proceder a la formalización y discusión de medidas cautelares. Desde la gobernación afirmaron a la radio que prefieren no emitir comentarios porque no se les ha notificado formalmente la audiencia para revisar la solicitud de desafuero.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Seguimos revisando más noticias. Te contamos de inmediato que a las 9 de la mañana del próximo 14 de noviembre, en un par de meses más, se realizará la audiencia para discutir el sobreseimiento definitivo de la causa que acusaba al presidente de la República, Gabriel Boric, de malversación de fondos públicos. Esto por un contrato de 13 millones de pesos suscrito con el abogado Jonathan Valenzuela. La querella que movió la investigación fue presentada por el abogado Raimundo Palamara en enero de este año, en representación de la Fundación Fuerza Ciudadana. Valenzuela fue contratado por el Ejecutivo para actuar como representante del mandatario ante la fallida adquisición de la casa de Salvador Allende. En su declaración policial, el subdirector administrativo de la presidencia, Sebastián Silva, mencionó que no persistieron con el contrato después de la presentación de la acusación, según detalló Diario El Mercurio. Al respecto, el abogado afirmó que seguirá oponiéndose al sobreseimiento porque, según él, aún no finaliza completamente este contrato.
Entonces, en cualquier momento, el abogado podría cobrar o exigir el precio suscrito porque él asumió la defensa.
El abogado de la Universidad Católica, Gustavo Alarcón, mencionó que la oposición de Palamara al sobreseimiento no está del todo claro, teniendo en consideración los antecedentes. Además, afirmó que la Fiscalía eventualmente podría considerar que este no es un asunto necesariamente penal, sino que debe verse en la sede administrativa correspondiente.
Uno podría intuir que para la Fiscalía la contratación de este abogado se realiza por hechos que el presidente Boric cometió dentro de su cargo como presidente y, por tanto, los fondos sí pueden ser destinados de forma pública.
El ex fiscal Juan Pablo Bonocuore recalcó que la Fiscalía pidió el sobreseimiento porque no encontró pruebas que permitieran ver la existencia del delito ni tampoco la participación del presidente de la República.
La Fiscalía Regional de Coquimbo solicitó el sobreseimiento definitivo del artículo 250, letra A, esto es que los hechos no constituyen delito.
El fiscal Ricardo Soto pidió esta semana que se programe la audiencia para analizar el sobreseimiento definitivo del caso y este jueves el séptimo juzgado de garantía de Santiago fijó la sesión para el próximo 14 de noviembre, donde deberán presentarse todos los involucrados.
Hola, soy Elena Vidal, doctora en ciencias biológicas y académica del Centro de Genómica y Bioinformática de la Universidad Mayor, donde buscamos soluciones biotecnológicas para contribuir a la agricultura del futuro y enfrentar de mejor manera la crisis climática. Te invito a descubrir la Mayor en umayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
Los Premios Cordillera 2025 ya están en tus manos. Ingresa a Página7.cl, vota por tus artistas favoritos y haz que tu voz cuente en la noche más importante del espectáculo chileno. ¡Prepárate para vivirla este 1 de octubre! Abastible, Sodimac, Cecina Chanquihue y Aurus Joyería, auspiciadores de Premios Cordillera 2025.
Pexea Limitada, desde 1987, líderes en sellos mecánicos, más de 30.000 sellos en stock para bombas centrífugas, sumergibles de vacío y equipos industriales. Fabricamos, reconstruimos y damos soluciones a medida para agua, aceites químicos y fluidos con abrasivos en suspensión. Texeal.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Las 19:28, seguimos revisando más noticias. Vamos de inmediato a conocer información de un accidente vehicular. Esto es la ruta Villarrica-Pucón. Maribel Figueroa nos entrega más detalles.
A esta hora, equipos de emergencia trabajan en un accidente vehicular ocurrido en la ruta CH-199 a la altura del kilómetro 8. La ruta une las comunas de Villarrica y Pucón. Reiteramos entonces, un accidente vehicular a la altura del kilómetro 8 desde Villarrica hacia la comuna de Pucón en la ruta CH-199. Equipos de emergencia se trasladan al lugar. Precaución a los conductores.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
De acuerdo a la Superintendencia de Educación, entre el año 2014 y 2024, casi el 70% de las denuncias a nivel nacional estuvieron relacionadas con la convivencia escolar. Bajo este escenario, mientras la oposición acusa al gobierno de no tomar medidas suficientes, en el oficialismo afirman que el avanzar con la ley de convivencia escolar podría resolver parte de este problema. Josefa Cavieres nos entrega más detalles.
Según la Superintendencia de Educación, entre 2014 y 2024 se ha registrado un aumento constante en las denuncias vinculadas a la educación escolar y parvularia, sumando un total de más de 130.000 casos. Solo en 2024 las denuncias llegaron a su punto más alto, con 19.000 casos, de los cuales 13.962 fueron por problemas de convivencia escolar. Esta cifra representa un alza del 67,2% en la última década. Además, la Superintendencia señalado que por primera vez han surgido nuevas problemáticas dentro de la convivencia escolar, como el ciberacoso, discriminación, maltrato hacia adultos, casos relacionados con el autismo e identidad de género. El incremento en las denuncias provocó diversas reacciones. Desde la Comisión de Educación, el diputado de Renovación Nacional, Hugo Rey, calificó la situación como preocupante, enfatizando que el Ministerio de Educación debe dar prioridad al tema de manera urgente.
Creo que la solución debe ser integral, más apoyos en profesionales psicosociales, capacitación constante para docentes y directivos y también una política clara del Ministerio de Educación que ponga la convivencia escolar en el centro de las prioridades.
Por otro lado, el senador del Partido Socialista, Fidel Espinosa, mencionó que están trabajando en una ley de convivencia escolar para revertir estas cifras, aunque su avance en el gobierno ha sido lento.
Estamos durante largos meses discutiendo en la Comisión de Educación del Senado una nueva ley de convivencia escolar que lo que busque es justamente poder reducir estas cifras que son simplemente alarmantes, preocupantes y que nos deben llevar, obviamente, a buscar los caminos y las herramientas que permitan las soluciones.
Sin embargo, surge la pregunta, ¿por qué se observa esta tendencia al alza? Teresita Hansen, ex coordinadora nacional de formación integral y convivencia escolar, explicó que el incremento de las denuncias responde principalmente a dos factores, la creciente violencia en el país y la falta de autoridad ejercida por los padres en el hogar.
Evidentemente el nivel de violencia que estamos viviendo hoy día como país es tremendo y los colegios no están exentos de eso, digamos. La falta de autoridad de los padres, por ejemplo, la falta de respeto a la autoridad política.
Expertos coinciden en que estas cifras merecen una atención urgente, ya que la convivencia escolar se ha convertido en una de las mayores preocupaciones para el sistema educativo y la opinión pública.
Seguimos revisando también otras noticias. Te contamos que el municipio de la comuna de Quilleco, esto en la provincia de Biobío, enfrentó una compleja emergencia sanitaria debido a una plaga de murciélagos en un liceo, lo que obligó a suspender las clases. Mario Tapia nos informa desde Radio Biobío de Los Ángeles.
Durante las próximas horas se efectuará el proceso de inspección de las autoridades y apoderados del Liceo Isabel Riquelme de Cantera a los trabajos que durante el fin de semana han estado efectuando una empresa de sanitización ante este complejo problema sanitario que ha vivido este liceo con la presencia de murciélagos. La dirigente del Centro de Padres y Apoderados, Eva Galvez, confirmó a la radio que no desde ayer comenzaron los trabajos solicitados y requeridos para erradicar esta plaga del citado colegio.
Para verificar el inicio del proceso de eliminación de los murciélagos, en esta oportunidad nos entrevistamos con la persona a cargo de realizar el trabajo, que nos indica que durante el día de hoy se hará el proceso de eliminación y entre hoy y mañana el proceso de desinfección de las áreas intervenidas. El 7 de septiembre realizaremos una inspección con las mismas personas antes señaladas, donde la empresa nos hará entrega de un certificado que indique el procedimiento realizado y la viabilidad de retornar a clases el día lunes.
Desde el municipio de Quilleco se informó que esperan este mismo lunes el liceo esté en condiciones de reanudar las clases suspendidas desde el viernes pasado debido a esta compleja contingencia sanitaria. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Los docentes de San Pablo se restarán de las actividades de fiestas patrias de la comuna. Esto a modo de protesta por la deuda previsional que mantiene el municipio con la totalidad de los profesores y los problemas que enfrenta la educación pública en la zona. Camila Báez nos informa desde Radio Bio Bio en Osorno.
Es una deuda que se arrastra por varios años y por varias administraciones municipales y que ha ocasionado, por ejemplo, que funcionarios enfrenten embargos por deudas con cajas de compensación por créditos que debían descontarse por planilla y que el empleador, el municipio, dejó de pagar. A ello se suma la laguna previsional que quedará y afectará el monto final de las pensiones al momento de jubilar. Actualmente la Contraloría General de la República revisa los procesos administrativos del municipio, mientras que la nueva administración municipal está pagando la totalidad de la remuneración desde este año. Sin embargo, la deuda que alcanzó a sumar más de 1.000 millones de pesos seguirá penando luego del traspaso al Servicio Local de Educación Pública Osorno, proceso que inicia en 2027. Así lo comentó el presidente del Colegio de Profesores de San Pablo, Gerardo Sea, quien detalló los problemas que enfrenta actualmente la educación pública.
El 2027 comienza el inicio de los traspasos LEP y el 2029 ya estarían implementados y estarían funcionando el LEP Osorno, con todas las dificultades más o menos que nosotros ya como colegio de profesores podemos ver. El grave descenso de la matrícula que se ha ido sosteniendo en la provincia, o sea, hoy día la educación pública está en un proceso de crisis bastante grave.
El dirigente catalogó la situación actual de la educación pública como en una grave crisis, detallando además otras dificultades como el difícil clima escolar, el estrés y agobio laboral, infraestructura dañada y una importante disminución en la matrícula. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Y ante el anuncio de un eventual recorte presupuestario que afectaría directamente a las regiones, diversas autoridades expresaron su rechazo, acusando contradicciones en el discurso del Ejecutivo. La discusión se instala a semanas de que comience el debate de la Ley de Presupuesto 2026, programado para fines de septiembre. Los detalles los revisamos con Benjamín Pérez.
Amplias críticas surgieron tras la reunión sostenida el pasado martes entre el Ministerio de Hacienda y los gobernadores regionales. En ella se advirtió que los montos podrían disminuir en hasta 5.000 millones de pesos, producto de una redistribución de recursos proyectada por el gobierno. El gobernador de O'Higgins, Pablo Silva, presidente de la Asociación de Gobernadores de Chile, precisó que se trataría de una baja cercana al 1,9%, según lo que le señaló en una reunión el ministro de Hacienda, Nicolás Grau.
Por responsabilidades fiscales, el año 2026 tendremos que tener una reducción de presupuesto. Ahí él nos indica aproximadamente de un promedio de 1,9% menos del presupuesto.
Desde el Congreso también surgieron voces críticas. El senador de la UDI y representante de la región de Arica y Parinacota, José Durana, cuestionó la medida calificándola como un castigo por parte del gobierno a la zona.
En vez de apoyarnos, el gobierno nos castiga con una rebaja presupuestaria cuando el estado de la inversión pública son motores claves para nuestro desarrollo.
Durana también puso énfasis en la condición bifronteriza de su región, mencionando que los fondos del gobierno regional funcionan también para poner freno a distintos crímenes que ocurren en la zona. Por su parte, el senador socialista por la región de O'Higgins, Juan Luis Castro, llamó al ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y a la directora de presupuestos, Javiera Martínez, a tomar cartas en el asunto antes que inicie la discusión presupuestaria.
Yo llamo a que el ministro de Hacienda y la directora de presupuestos hagan todo lo necesario para evitar una situación desafortunada que podría ser una lápida al proceso de regionalización y descentralización en nuestro país.
Otras zonas que podrían verse fuertemente impactadas son Maule y Aysén, cuyos gobernadores han advertido caídas más pronunciadas que en años anteriores. El debate de la ley de presupuestos se dará en un escenario complejo. La Comisión Asesora para el Gasto Público ya sugirió 34 medidas que podrían ahorrar hasta 0,6% del PIB, incluyendo la eliminación del Ministerio de Secretaría General de Gobierno y el cierre de instituciones como INJUF, PRODEMU y las direcciones provinciales de educación.
Existen 195 países en el mundo. Solo 14 pueden recibir una fecha del Mundial de Rally. WRC Rally Chile Bio Bio entre el 11 y el 14 de septiembre. Los campeones del mundo se enfrentan a los mejores pilotos de Chile y Sudamérica. Acompáñanos este 11 de septiembre en la presentación estelar en la Plaza de la Independencia de Concepción a partir de las 14 horas para vivir una previa con cursos, regalos y sorteos. Y a partir de las 18 horas, con la presentación oficial de los equipos mundialistas. La entrada es absolutamente gratuita. Rally Chile Bio Bio desde el 11 al 14 de septiembre. Invita Gobierno Regional del Bio Bio y la Ilustre Municipalidad de Concepción.
Hola, soy Fabiola Pineda, doctora en Ciencias de la Ingeniería, mención Ciencia e Ingeniería de los Materiales y académica del Centro de Nanotecnología Aplicada de la Universidad Mayor, donde aportamos con soluciones innovadoras para crear nuevos materiales que contribuyan al desarrollo de la industria de la energía solar. Te invito a descubrir la Mayor en umayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Son 19:39. Son diversas reacciones han generado los dichos de Lisa Loncón, actual candidata al Senado en un cupo del Partido Comunista por la región de la Araucanía. Y además, expresidenta de la Convención Constitucional, quien en exclusiva con Bio Bio se refirió a distintos temas. Entre ellos, habló de contingencia nacional, refiriéndose al rol del feminismo en la actualidad, donde mencionó haberse sentido sola ante ataques en redes sociales por parte de bots y que esperaba haber recibido mayor respaldo, por ejemplo, de organizaciones feministas. También mencionó su historia en la región de la Araucanía, donde nació, se crió y formó, y donde quiere ahora entregar sus conocimientos en materias políticas, sociales y culturales. Dijo también que su plataforma se basa en proponer un recambio donde participen los pueblos indígenas, las mujeres y otros grupos fuera de las élites que han gobernado y representado en el pasado a la región. Entre los temas más controvertidos o que significaron diversas reacciones por parte del mundo político de la región está la frase de Loncón en que apunta a que en la Araucanía lo que sí existe es crimen organizado, dejando la caracterización de terrorismo a la justicia. Tras estas declaraciones surgieron respuestas desde diversos sectores. El senador del PPD, Jaime Quintana, mencionó que en la Araucanía sí han existido hechos catalogables como terroristas, relegando esos juicios al Poder Judicial y en particular a la Fiscalía.
En la zona sur del país sí han existido hechos de carácter terrorista. En todo caso, eso afortunadamente no le corresponde definirlo a ningún sector político, sino a la Fiscalía.
Más duro fue Rodolfo Carter, candidato del Partido Republicano al Senado por la Araucanía. Dijo que Loncón vivía en un mundo de fantasía, mencionando que son las víctimas a quienes deben pronunciarse sobre sus dichos.
Vive en un mundo de fantasía porque ella le llama delincuencia, crimen organizado y se resiste a llamarle terrorismo a lo que es terrorismo. Preguntémosle a las víctimas qué piensan de la opinión fantasiosa de la señora Loncón.
Carter también señaló con indignación a otra de las menciones hechas por Elisa Loncón, quien apuntó a que tras el plebiscito del 4 de septiembre de 2022, que ubicó como triunfadora a la opción rechazo, desestimando el proyecto de constitución escrito por la convención presidida por Loncón justamente. La académica dijo a la radio que se dice que en el triunfo del rechazo, pero yo creo que el triunfo de la mentira, pues eso fue, frase que despertó contrariedad particularmente desde las derechas. Al respecto surgieron reacciones desde Chile Vamos a través del diputado y candidato al Senado por Renovación Nacional Jorge Radgev, quien señaló que es una falta de respeto por quienes votaron rechazo que se califique como una mentira.
Sobre todo en la región de la Araucanía, donde sobre un 74% de la población dijo no a ese proceso constitucional, claramente no podemos decir que sea una mentira. Eso es faltarle el respeto a la gente que estuvo en esa posición.
Quien secundó estos dichos fue el también diputado y candidato al Senado por la UDI, Henry Leal, quien relevó el rol de la ciudadanía a la hora de votar por el rechazo.
Y cuando además dice que el rechazo fue una mentira, bueno, fue la ciudadanía la que le dijo no a ese mamarracho constitucional que quería refundar nuestro país.
Entre declaraciones controvertidas va sumando con fuerza la disputa por el Senado de la Araucanía, región que elige 5 escaños el próximo noviembre y que medirá a los distintos candidatos en las urnas.
La radio, análisis y opinión independientes.
La región de la Araucanía será sede de la 11ª Conferencia Internacional de Geoparques de la UNESCO, que comienza este 8 de septiembre, mañana, por primera vez en Sudamérica. Por esta actividad, el ejército confirmó un aumento de despliegue militar en la zona. Esteban Arauz nos informa desde Radio Bio Bio de Temuco.
Una inédita actividad se desarrollará desde este lunes 8 al viernes 12 de septiembre con la visita de 1000 científicos y expositores de 50 países del mundo a la región de la Araucanía con motivo de la 11ª Conferencia Internacional de Geoparques de la UNESCO, que por primera vez se desarrolla en Sudamérica. Sin embargo, esta elección no es coincidencia, ya que en la Araucanía se encuentra el Geoparque Cutralcura, el único reconocido por el organismo a nivel nacional, con una extensión de más de 12.000 kilómetros cuadrados distribuidos en patrimonio natural y cultural en 7 comunas: Lautaro, Curacautín, Lonquimay, Melipeuco, Cunco, Curarrehue y Vilcún. El alcalde de Melipeuco y presidente de la Asociación de Municipalidades Cordillera, Alejandro Cuminao, reconoció que esta actividad se está preparando hace 3 años.
Hoy día nos encontramos con una actividad a nivel mundial que sin duda nos va a abrir puertas. Está organizando hace más de 3 años y hoy día estas 7 comunas que son parte de la asociación apoyada por el gobierno regional, estamos dispuestos y listos para recibir a más de 50 países que buscarán ser geoparques en sus distintos territorios.
Un tema en el que se ha puesto el foco es la seguridad, ya que se contemplan excursiones por algunas comunas y áreas cuyos traslados se realizarán de manera terrestre. Considerando que la Araucanía se encuentra bajo estado de excepción constitucional, el jefe de la Defensa Nacional, el general Alejandro Moreno, dijo que llegarán efectivamente de otras zonas del país con motivo de la conferencia.
Ya han habido estudios de distintas instituciones las cuales nos dan los insumos respecto a todos los relacionados a seguridad a fin de disponer de los despliegues, ya sean fijos, dinámicos o patrullas, no solamente terrestres sino que también aéreos.
La puesta en marcha de la conferencia se realizará este 8 de septiembre con el acto de bienvenida en la ciudad de Temuco para dar paso a las sesiones donde se discutirán diferentes puntos de vista en torno al futuro de los geoparques en el mundo, mientras que algunos países presentarán propuestas buscando ser reconocidos por la UNESCO. En Temuco, Bio Bio, la radio.
La Corporación Nacional Forestal confirmó potenciar la estrategia del primer ataque contra incendios forestales en la región de Los Ríos para la temporada 2025 y 2026, que ha permitido una importante reducción en los tiempos de respuesta ante siniestros y de superficie afectada. Carlos López nos informa desde Radio Bio Bio de Valdivia.
En plena coordinación están los organismos públicos de seguridad para prevenir y enfrentar posibles incendios forestales entre diciembre y marzo, que es cuando está circunscrita la temporada de mayor ocurrencia de estas emergencias. En la región de Los Ríos se ha estado utilizando la estrategia del primer ataque o golpe único, que es la detección temprana de un humo visible y combate del mismo con todos los medios posibles y cercanos para extinguir las llamas y evitar propagación del fuego. El director regional de CONAF, Arnoldo Chíbar, afirmó que el año pasado pudieron, vía convenio con empresas forestales, acceder a las cámaras que estas tienen distribuidas en toda la región, lo que provocó reducir tiempos de respuesta a las emergencias.
De acuerdo al balance nacional, fuimos una de las regiones con mayor éxito en eso y se disminuyó bastante el tiempo en el primer ataque. Disminuyendo ese tiempo se logra ojalá llegar antes al incendio y ojalá que el incendio no se propague. Y este año vamos a ir con mayor fortaleza a trabajar justamente en esa misma idea de llegar y disminuir los tiempos del primer ataque.
El delegado presidencial regional Jorge Alvial sostuvo que junto con aumentar los tiempos de respuestas de bomberos, la superficie afectada por incendios forestales se ha reducido producto de la estrategia del primer ataque.
Puesto que hemos reducido radicalmente la cantidad de hectáreas que se ve afectada por incendios, en el promedio de los últimos 5 años hemos reducido un 91% y en ese sentido los últimos 2 años hemos tenido de las menos afectaciones en el país en comparación a años anteriores. Y además hemos aumentado los tiempos de respuesta del equipo bombero.
Las brigadas forestales deben estar conformadas en octubre, previa postulación y selección de brigadistas. En ese mes también se conocerá con certeza los medios terrestres y aéreos para el combate destinados a una temporada que ya se proyecta como cálida y seca en la zona centro y con menos precipitaciones más al sur del país. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
El ministro de Vivienda, Carlos Montes, señaló que va a demorar 3, 4 o 5 gobiernos en terminar con las casi 5.500, con las casi 1.500 tomas, digo, que existen en nuestro país. Eso es lo que dijo el ministro. Franco Bustamante nos cuenta más.
En una actividad de entrega de casas en Puerto Montt, informó que se alcanzó el 100% de la meta en la región de Los Lagos con la adjudicación de viviendas en Purranque y en la capital regional. En esa línea, en conversación con la radio, Montes señaló que siguen existiendo 1.143 tomas en nuestro país, por lo que el jefe de la cartera de vivienda advirtió que se deben seguir abriendo canales para distintos tipos de casos.
Entonces usted tiene que hacer en un país aumentar la cantidad de viviendas junto con abrir distintos canales para que distintos tipos de personas y distintos tipo de realidad encuentre solución. Y en eso estamos. Esto va a demorar 3, 4 o 5 gobiernos. Eso quiero decirle. Esto no es una cuestión así nomás.
También señaló que la migración ha jugado un papel clave en la población de las tomas, indicando que el 32% de quienes las habitan son migrantes. Además, aseguró que la región de Valparaíso es la comuna con más campamentos, con 373. Y finalmente, se refirió a los terrenos tomados en San Antonio, donde garantizó siguen las negociaciones con los propietarios de estas 217 hectáreas donde viven más de 10.000 personas irregularmente. En Puerto Montt, BioBio, la radio.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En Claro, tenemos la red de internet fibra más moderna. Contrata internet fibra 600 por 15.990 pesos por 12 meses y conecta tu hogar con lo que más te gusta. Precio normal 21.990 pesos. Hoy conectamos tu hogar con una nueva fibra. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 30 de septiembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.clarochile.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
La ministra de Salud, Jimena Aguilera, informará mañana sobre la situación de la lista de espera del sistema de salud a pocos meses de finalizar el gobierno. Este anuncio se produce en un contexto de cifras preocupantes, ya que, según el último informe del Ministerio de Salud, al cierre del segundo trimestre, más de 2 millones de personas esperan por una consulta de especialidad y 300.000 por una cirugía. Aunque la cartera destaca que los tiempos han disminuido, el diputado de la Comisión de Salud, Hernán Palma, considera que los esfuerzos han sido totalmente insuficientes y señaló que este problema viene de administraciones anteriores y empeoró con la pandemia.
Todos los esfuerzos que se hayan hecho son insuficientes. Y se acarrea desde hace varios años, desde otras administraciones. Se complejizó con la pandemia, por supuesto, porque hubo que reorientar recursos.
En la misma línea, el diputado independiente Tomás Lago Marcino enfatizó que, si bien hay una leve disminución a nivel nacional, la realidad es muy distinta entre los servicios de salud.
A pesar de que los resultados a nivel nacional disminuyeron levemente, también la realidad es muy distinta servicio salud a servicio salud. Hay algunos que efectivamente tuvieron disminuciones muy importantes y otros que lamentablemente crecieron significativamente su lista de espera.
La investigación de la Comisión Especial sobre el tema también ha revelado fallas sistémicas como la falta de especialistas, sobre todo en regiones, y problemas de interoperabilidad entre los sistemas de registro. En este escenario, el diputado de la misma comisión e integrante del Partido Republicano, Agustín Romero, acusó al gobierno de estar más preocupado por su ideología que por las personas que esperan atención.
Lo que les importa es su ideología, cumplir con el aborto libre y hacer el ticket en su lista de pendientes. Mientras tanto, les da lo mismo que los enfermos sigan abandonados, esperando y que las familias de ellos no tengan respuesta alguna.
A pesar de las ideas contrapuestas, desde la Comisión de Salud se mostraron dispuestos a escuchar a la ministra, pero recalcaron la necesidad de hacer más esfuerzos a pesar del poco tiempo que le queda a esta administración.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Presentaron un recurso de amparo, esto en favor de un recluso, a favor de un recluso de la cárcel de Puerto Montt que cumple sentencia por un secuestro calificado cometido en Temuco el año 1973, en específico el 22 de septiembre de ese año. El escrito solicita que se autorice el ingreso de un equipamiento médico, ya que el hombre padece apnea del sueño, hipertensión y además obesidad. Robinson Cárdenas nos informa desde Radio Bio Bio de Puerto Montt.
La acción legal fue presentada por el abogado Samuel Saavedra, quien alega que el 25 de agosto presentó una solicitud al alcaide de la cárcel de alta seguridad Alto Bonito de Puerto Montt para que permita el ingreso de un equipo de presión positiva continua en la vía aérea, prescrito por un médico para uso nocturno permanente de Jorge Chovar. El jurista explica en el recurso de amparo ingresado en la Corte de Apelaciones de la Capital Regional de Los Lagos que pasados 10 días sin respuesta desde Gendarmería, presenta el escrito ante el Tribunal de Alzada porque el dispositivo es vital para prevenir eventos cardiovasculares agudos como infartos o accidentes cerebrovasculares que podrían tener un desenlace fatal para su representado. A juicio del abogado, que se omita una respuesta desde la institución a cargo de la seguridad en el penal puertomontino es considerado un acto arbitrario e ilegal, exigiendo que se ordene la autorización para ingresar el equipamiento médico a la cárcel Alto Bonito. De acuerdo a datos que pudo cotejar la radio, Jorge Chovar conoció que la Corte Suprema confirmó recientemente su sentencia de 12 años por su participación en Temuco en el secuestro calificado en carácter de lesa humanidad del estudiante de Ingeniería en Ejecución Mecánica de la Universidad Técnica del Estado, Luis Maldonado, hecho ocurrido el 22 de septiembre de 1973. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
El Ministerio de Transportes dio inicio a su campaña de seguridad vial para las Fiestas Patrias 2025, esto bajo el lema Por un 18 Seguro, que busca reforzar el llamado a la responsabilidad individual frente al aumento de siniestros viales en este periodo. Entre el 18 de agosto y el 18 de septiembre se realizarán más de 530 operativos de fiscalización, 200 de los cuales ya se realizaron en aeropuertos, centros comerciales y rutas de alto flujo. Benjamín Rojas tiene la información.
Quedan menos de dos semanas para que comiencen las celebraciones de fiestas patrias. Por esta razón, las autoridades se están organizando para que durante las festividades se implementen medidas preventivas para la seguridad de la ciudadanía. En las celebraciones del 2024 se registraron 70 personas fallecidas en siniestros viales, una cifra que desde el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones esperan disminuir. Para ello, anunciaron que se realizarán más de 530 operativos de control a lo largo del país entre el 18 de agosto y el 18 de septiembre. Fiscalizaciones que, según señaló el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, se centrarán en los terminales.
Del ministerio, nuestro principal foco de fiscalización tiene que ver con los terminales donde se concentran muchos viajes en este periodo.
Desde el Ministerio de Obras Públicas informaron que durante todas las fiestas patrias se espera que más de 1 millón de autos salgan de la región metropolitana. Durante todo el año pasado, se registraron un total de 1.439 fallecidos producto de accidentes de tránsito. Dentro de las principales causas se encuentran la imprudencia del conductor, la conducción bajo los efectos del alcohol, imprudencia del peatón y excesos de velocidad. Por lo anterior, la secretaria ejecutiva de CONACET, Luz Infante, informó los lugares donde se centrarán las fiscalizaciones para prevenir los siniestros viales.
En primer lugar, son los puntos de mayor siniestralidad históricos que hay en Fiestas Patrias. De ahí nosotros recolectamos como CONACET, lo entregamos como insumo para carabineros, senda y fiscalización.
En la misma línea, el teniente coronel de la Prefectura del Tránsito, Rodrigo Pérez, aseguró que las inspecciones también se centrarán en las cercanías de las fondas.
En distintos sectores, en particular, vinculantes a lugares de barrios bohemios, que nos permite poder abordar de distinta naturaleza a través de datos objetivos.
En cuanto al presente año, según el Ministerio de Transportes, hasta el 31 de agosto aumentó en un 7% la cantidad de accidentes fatales de tránsito, lo que se traduce en un total de 1.023 personas fallecidas a nivel nacional.
En Claro, tenemos la red de Internet Fibra más moderna. Contrata Internet Fibra 600 por 15.990 pesos por 12 meses y conecta tu hogar con lo que más te gusta. Precio normal 21.990 pesos. Hoy conectamos tu hogar con una nueva fibra. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 30 de septiembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.clarochile.cl.
Hola, soy Felipe Kurt.
doctor en neurociencias del Centro de Investigación en Envejecimiento y Longevidad Saludable de la Universidad Mayor, donde desarrollamos nuevas terapias para enfrentar la biología del envejecimiento y evitar enfermedades y condiciones crónicas, promoviendo así una longevidad saludable. Te invito a descubrir La Mayor en numayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Noticias del Mundo en Radiograma.
El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó este domingo que Washington está dispuesto a aumentar la presión sobre Rusia para forzar a Moscú a sentarse a negociar la paz en Ucrania. Dijo esto después que Rusia lanzara durante la madrugada su mayor ofensiva aérea contra Ucrania desde que invadió ese país hace ya más de 3 años, a pesar de los esfuerzos del presidente estadounidense Donald Trump por detener estos combates. En declaraciones a la cadena NBC, Bessent afirmó que Trump y su vicepresidente J.D. Vance mantuvieron una llamada muy productiva con la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el pasado viernes, y que él también había conversado con la líder de la Unión Europea. Estamos hablando de lo que ambos, la Unión Europea y Estados Unidos, podemos hacer juntos, y estamos dispuestos a aumentar la presión sobre Rusia, dijo Bessent, pero necesitamos que nuestros socios europeos nos sigan, añadió.